Bienvenidos, bienvenidas a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, el responsable del taller de radio, y como ya os anunciaba la semana pasada, hoy tenemos un programa muy especial. Y es que dejamos descansar a los chicos y chicas del taller de radio escolar, porque hoy tenemos nuevos protagonistas, ni más ni menos que los alumnos de quinto del colegio Nuestra Señora del Sagrario. Y es que de vez en cuando acudo a diferentes colegios para hablar de este medio de comunicación. Y en este caso acudí a Navarrete para enseñarles a los de quinto este medio tan interesante como es la radio. Pero bueno, será mejor que ellos mismos os cuenten todo lo que allí hicimos.
Hola queridos oyentes, me llamo Ainhoa y he venido para contaros que José Antonio Laboreo, el monitor de radio, vino a finales de enero a nuestro colegio, Nuestra Señora del Sagrario, de Navarrete, al aula de quinto, para contarnos la historia de los medios de comunicación y para hablarnos de la radio.
Bienvenidas, bienvenidos a este espacio dedicado a la radio que comienza aquí, en el aula de quinto del colegio Nuestra Señora del Sagrario y... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pensáis que se ha estropeado el vídeo? Porque lo estáis viendo todo negro. No, ¿qué va? Es que, chicos, la radio no se ve. La radio es principalmente... imaginación. Son efectos de sonido. Y también, por supuesto, mucha música. Me llamo José Antonio Laboreo. Llevo ya unos cuantos años como locutor y he venido hoy aquí para que conozcáis un poco mejor la historia de los medios de comunicación y sobre todo el apasionante mundo de la radio. Sí, ese soy yo. Pero bueno, no voy a ser quien os cuente toda esta historia, y es que no he venido solo. Un grupo de mis alumnos del taller de radio os lo van a resumir ahora mismo. Así que espero que os guste.
La radio y la comunicación. En unos pocos minutos, y a nuestra manera, os queremos contar la historia de la radio y hablaros sobre los medios de comunicación.
Desde que el hombre era un ser primitivo, siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás. Lo hacía mediante pinturas, señales de humo y hasta que apareció la escritura, principalmente de forma verbal.
Actualmente, la forma más común de comunicarse el ser humano es mediante la palabra o expresión oral y la escritura. Pero no debemos olvidar que hay otras formas como el sistema braille para ciegos, mediante el tacto o el lenguaje de los sordomudos mediante gestos.
La comunicación no es exclusiva del ser humano, los animales también lo hacen a su manera. Un perro, mediante ladridos, nos puede avisar de un peligro, o el rugido de un león nos indica que estamos en su territorio.
Los objetos también sirven para comunicarnos. Dependiendo del color de un semáforo, sabemos si podemos pasar o no, y las señales de tráfico nos indican diferentes situaciones, como prohibido girar a la derecha, sentido único, zona de curvas, etc.
Volviendo al ser humano, la comunicación nace precisamente con el hombre. Se cree que se originó hace unos 200.000 años. La conversación hacía más fácil la colaboración y cooperación del grupo y ayudó en su desarrollo.
Más tarde surgieron los símbolos como otra forma de comunicarse, con la ventaja de que esa información permanecía intacta al estar pintada en las paredes. De ahí surgió el arte rupestre, los pictogramas, hasta desembocar en la escritura.
La distancia siempre ha sido un obstáculo a la hora de comunicarnos, ya que por mucho que chillásemos a determinada distancia, era imposible oír nada. De ahí que el hombre pensara en otras formas para tratar de comunicarse a distancias más largas. Así que surgieron las señales de humo, las señales luminosas y otras formas primitivas, hasta que los inventos del ser humano lograron avances importantes, como la imprenta, invento del siglo XIV.
Hacia 1830 se crea el telégrafo eléctrico y al poco tiempo el código Morse, código que se utilizaría en el barco Titanic antes de su hundimiento, pidiendo auxilio. En 1877, Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Por primera vez, la voz humana viajaría a largas distancias. Ese mismo año, Thomas Edison patentaría el fonógrafo.
En 1901, Guillermo Marconi transmitía las primeras señales de radio. Pero aunque se le considera el padre de la radio, muchos inventores de diferentes países contribuyeron a su mejora y desarrollo, ya que primeramente se inventó la telegrafía sin hilos, es decir, un sistema de transmisión de sonido sin necesidad de cables, pero que aún no transportaría la voz.
El caso es que durante bastantes años se fue mejorando ese invento hasta que empezaron, en los años 20, a surgir diferentes emisoras de radio de forma regular. Algunas de ellas se fueron especializando, musicales, informativas.
Entre las primeras emisoras podemos mencionar la WWWJ de Detroit y la KDKA de Pittsburgh. En España, la primera fue EAJ1, Radio Barcelona. Aunque en 1924 ya se experimentó en Radio Ibérica. María Sabater fue la primera locutora y estas fueron sus palabras.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Los años 20 sirvieron para que poco a poco fueran naciendo nuevas emisoras y se crearan diferentes programas de noticias y musicales. Pero fue en los años 30 donde consiguió ser la reina de los medios de comunicación.
Se utilizaba como propaganda tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española, donde cada bando daba la información que les convenía.
Esa primera radio era muy espontánea, una radio de calle en contacto con el público. No todo el mundo tenía un aparato para escucharla desde su casa, aunque también se podía ver, ya que la mayoría de los programas se realizaban en estudios o teatros donde el público escuchaba y veía a los locutores y a la música que sonaba en directo.
Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
En los radioteatros, los actores locutores estaban presentes mientras los encargados de los efectos sonoros realizaban su trabajo con mil artilugios, desde los cocos simulando el trote de los caballos hasta aparatos inventados que parecían el viento u otros fenómenos naturales, sin olvidar que la música casi siempre se realizaba en directo.
Si el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos, si el zorro señoras, señores, de mil amores, voy a empezar.
De hecho, esa cercanía hizo que mucha gente se creyera situaciones que realmente no eran verdad, como el radioteatro que desde Nueva York protagonizó Orson Welles, haciendo su versión radiofónica del libro de la Guerra de los Mundos. La noche de Halloween de 1938 se recordará, ya que muchos americanos pensaban que la Tierra estaba siendo invadida.
El Teatro Mercurio del Aire es la compañía de actores que dirige un joven de 23 años, llamado Orson Welles, entonces apenas conocido, con la finalidad de interpretar adaptaciones de clásicos de la literatura. La obra elegida para esa noche es La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción del escritor inglés H.G. Wells, que trata sobre una invasión marciana en Inglaterra.
Con la aparición de la televisión en los años 50, se acabó el reinado de esta, que tuvo que adaptarse a los tiempos. Las radionovelas, los concursos, las retransmisiones deportivas seguían siendo escuchadas por muchos oyentes, ya que la radio seguía siendo mucho más inmediata que la televisión, sobre todo a la hora de la información.
En los 80 triunfó un nuevo modelo de radio, donde la presentación musical, la llamada radiofórmula, consiguió captar la atención de los jóvenes gracias a emisoras como los 40 principales.
Y el futuro de la radio aún no está escrito. Pero gracias a Internet, mucha gente con ganas y creatividad ha podido crear su propia emisora y lograr que se le escuche en cualquier punto del planeta. Los ordenadores y los nuevos formatos musicales como el MP3 también han contribuido a esta nueva revolución de la radio del siglo XXI.
Trajo micrófonos, cascos y grabadora y pidió a 3 voluntarios para leer con 3 tonos distintos. Escuchad ahora la grabación que hizo.
Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Villegas. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto y también las noticias más destacadas de Nájera y su comarca. Estos son nuestros titulares.
Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien nos habla, Paula. Os acompañaré con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las 2 próximas horas. ¡Empezamos ya!
¡Empezamos ya!
Bienvenidos, como cada día noche de jueves, a la sintonía de Radio Villegas. A partir de estos momentos compartimos noche tú y yo. Música, poemas, relatos y las llamadas de nuestros oyentes. Todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo.
Como no tenía mucho tiempo, nos dijo que preparásemos unas redacciones sobre lo que nos había parecido su charla para que leyeran por radio sus alumnos del taller. ¿Queréis escucharlas?
Buenos días, queridos oyentes. Aquí les habla Lucía. El anterior martes vino al colegio Nuestra Señora de Sagrario José Laboreo, el padre de Ainhoa, una compañera. Lo primero que nos enseñó fue un vídeo en el que nos explicaban toda la historia de la radio y los medios de comunicación. Cuando terminó el vídeo, nos empezó a contar una anécdota que para mí fue la que más me gustó. Trataba de una vez que en la radio interpretaron una historia en la que venían unas naves extraterrestres y la gente se creyó que era de verdad. Por eso ocurrieron grandes catástrofes. Unos compañeros nuestros salieron a interpretar unas cuantas voces distintas que se utilizaban según el programa que estás haciendo. Aprendí muchas cosas y además nos enseñó chistes que habían grabado en la radio. Cómo son las salas, qué es la mesa de mezclas, qué necesitan los locutores. Y aquí se termina, como cada jueves, la historia de Lucía. Os espero a todos en mi próximo programa.
Hola, buenos días. Soy Irache López y os quería decir que el padre de una compañera que se llama Ainhoa vino a contarnos cómo él trabajaba en la radio. Él nos dijo que era muy chulo trabajar allí, porque tú hablas por un micrófono por donde están escuchando miles de personas, y eso tiene que ser una experiencia que no se olvida jamás. Lo que más me gustó de él fue que, además de trabajar en la radio, también da clases a un colegio, y con su colegio hace cosas que van con la radio. Como hacen vídeos con ellos, también les dan papeles y los leen por la radio, etcétera. Qué suerte tienen los niños que tengan un profesor que trabaja en la radio. Bueno, espero que lo paséis muy bien y que me traigan más noticias como esta. Me despido con un besazo para todos. Buen fin de semana.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, en nuestro programa, os contaré la experiencia del otro día con el padre de una compañera, que vino a explicarnos cosas sobre la radio. Primero, nos enseñó un vídeo en el que al principio nos explicaba qué era principalmente la radio. Imaginación, efectos de sonido y música, que, por supuesto, no se ve. Lo que más me llamó la atención en el vídeo es que una noche de Halloween interpretaron una historia llamada La Guerra de los Mundos, y mucha gente se lo creyó, que había unos extraterrestres que nos querían invadir. También me fijé en que los cascos antiguos eran muy parecidos a los de la actualidad. Por último, nos enseñó unos micrófonos y unos cascos que había traído. Fue una experiencia muy interesante, y aquí termina esta preciosa tarde conmigo, Alba.
Hola a todos, soy Aitana Roca y estamos en Navarrete Radio. Hoy vamos a hablaros, queridos oyentes, de la experiencia que tuvimos con el padre de una compañera que vino a explicarnos qué es la radio. Primero nos enseñó un vídeo del que nos contaron cosas de la primera radio, etc. Luego nos dijo un dato curioso, que trataba de que un señor actuando como si una novela fuera verdad, y mucha gente se lo creyó. Hubo un gran revuelo. También nos explicaron qué aparatos debemos utilizar para hacer la radio, y la diferencia entre AM y FM. Ya acabó nuestro informativo por hoy. Ha llegado la hora de despedirse. Esperamos que os haya gustado y nos vemos el próximo día. Un abrazo de Aitana.
Hola, soy Tania. Os voy a comunicar todo lo que ha pasado hoy. Ha venido el padre de una compañera llamada Ainhoa, que su padre nos estuvo explicando todo lo de la radio y me ha parecido muy importante y divertido. Me pareció bien lo que hacía la señora que siempre llamaba y traía lubina. Me pareció muy mal lo que le dijo el otro, que era muy pesada. Y también me pareció un poco mal porque los de la radio antes mentían de que vivían en poblados o no extraterrestres y la gente se mudaba de otra ciudad. Antes de todo eso, nos puso vídeos y sus teléfonos eran muy raros. No se parecían a nada a los de ahora. Aprendí muchas cosas. Cuando llegué a casa, se lo conté todo a mi madre y me enteré que trabajaba con mi tía Sofía. Firmado Tania, de Quinto A.
Hola, queridos oyentes. Soy Lucía y me gustaría contaros qué ha pasado hoy en la clase de Quinto B. José es el padre de Ainhoa, una amiga mía, y nos ha contado la historia de la radio. La verdad es que me ha parecido bastante interesante. También nos ha hablado sobre los medios de comunicación, los teléfonos antiguos. ¡Me ha encantado! Bueno, queridos oyentes, me tengo que despedir hasta el siguiente programa.
Hola, queridos oyentes, soy Ainhoa Laboreo. El otro día mi padre, José Antonio, vino a mi colegio a explicarnos un poco más de la radio. Nos explicó un montón de cosas. Lo que más me impresionó fue los extraterrestres. No me podía creer que la gente se suicidara por eso. Después nos enseñó cómo era la radio por dentro. Y más tarde nos explicó los primeros elementos que necesitaba una radio. Nos gustó mucho.
Buenos días, oyentes. Estamos con Adriana en Radio Adriana y hoy vamos a hablar de lo que nos contó el martes José, el padre de Ainhoa. Gracias a su explicación sé mucho más de la radio. Él nos puso un vídeo en el que nos explicaba la comunicación, pero también nos explicó la radio, materiales, salas, personas. Oímos chistes, pero lo que más nos gustó fueron los tonos para cómo hablar en cada programa. Nos hizo un juego para probar y tres compañeros vieron que la radio no es tan fácil, pero eso no fue lo más divertido. Le ganó las anécdotas que eran para troncharse. Esta parte se me hizo corta. Bueno, me tengo que despedir, pero volveré mañana desde las 6 hasta las 9. Gracias por escucharme.
Hola, buenos días, soy Ruth y estoy en la radio. Estoy aquí porque el padre de mi amiga Ainhoa vino al colegio a explicarnos para qué era la radio. Nos estuvo enseñando fotos de dónde trabajaba y los micrófonos y móviles antiguos. Y no me gustó nada los móviles de antes y los auriculares. Los auriculares tenían como una antena arriba y eran súper feos. Bueno, hasta aquí he llegado y espero que os haya gustado. Adiós.
Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de la música joven. Vamos a escuchar la canción de Work, La bicicleta, Despacito, Amigo y muchas más. Bueno, aquí desde Navarrete me habla a mí, Paula Bravo, Lucía desde Logroño, para decirnos que su hijo quiere poner la canción de La bicicleta. Venga, vamos. Y ahora habla Adriana desde Arenzana de Abajo para decirnos que su hermana quiere poner la canción de Amigo. Ahora paramos ya y vamos a poner las canciones que hemos dicho, así que se pongan a bailar. Empezamos ya.
Hola, buenos días. Bienvenidos a la radio Scope. Os habla Sofía Clavijo. Voy a contar lo que hemos hecho después del PAT, cuando ha venido el padre de Ainhoa a explicarnos un medio de comunicación, la radio. Lo primero que nos ha puesto en la pantalla ha sido un vídeo de cómo era la radio antes y para qué servía, que también venía una historia que la interpretaron en la radio. Era la historia de la Guerra de los Mundos. Nos ha contado que muchos oyentes en la noche de Halloween huían de sus casas a otros sitios. Nos sorprendió mucho unos cascos de antes. Parecían los típicos cascos de ahora, pero con palos arriba. Bueno, os preguntaréis qué es la radio. La radio es un medio de comunicación que servía para informar a la gente de noticias, programas, etc. ¿Cómo era la radio? Pues la radio era una habitación separada por una ventana, que en un lado había una mesa de micrófonos y casco y la otra era donde estaba, digamos, el equipo de sonido. Y aquí acaba este super programa de radio. Me despido y hasta la próxima.
Hola y buenos días a todos. Hoy os voy a contar lo que pasó el martes de febrero a las 12:30 en mi colegio. Vino José, el padre de Ainhoa, y nos contó todas las cosas de la radio en un vídeo. Lo que más me gustó e interesó fue el cuento que contaron desde una radio de Estados Unidos el día de Halloween. Fue muy interesante. Gracias a él, sé que en mi pueblo Navarrete hubo una radio. Bueno, pues adiós. Que paséis un buen día. Alejandro Sáez.
Por último, os cuento que volví otro día al colegio para grabar en nuestra radio un cuento con nuestras voces. Os dejo con él y me despido ya de vosotros. Un beso.
El lugar más bonito del mundo. Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala. Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo, que se llama San Pablo, y que está rodeado de montes escarpados. En las empinadas laderas hay campos muy verdes. Son las plantaciones de maíz, ajos y cebollas. En los valles, los frutos rojos de los cafetales maduran a la sombra de grandes árboles. Hay muchas flores en mi pueblo, y muchas aves, águilas, oropéndolas, búhos, picaflores y bandadas de loros que se lanzan desde los árboles para robar nuestro maíz, parloteando en esa lengua suya que solo ellos entienden.
San Pablo está al borde de un gran lago y hay otros 7 pueblos en sus orillas, alrededor de él. La gente va de un pueblo a otro en lanchas con motor o en canoa. Hay una carretera, pero no es buena. Nunca he ido a los otros pueblos, siempre he estado en San Pablo. En las noches tranquilas me gusta bajar hasta la orilla del lago y mirar las luces de las lanchas de los pescadores que se reflejan en las aguas oscuras. Veo también las luces de los pueblos que están al otro lado del lago y las miles de estrellas que brillan allá arriba en el cielo. Y me parece como si cada una de estas luces me estuviera diciendo: no estás solo, nosotros estamos aquí contigo. En San Pablo hay perros sin amo y polvo en las calles. Muy pocos coches y solo algunos autobuses que vienen de grandes ciudades. Hay unas pocas mulas que acarrean leña desde las montañas y hay mucha gente que también acarrea cosas. cántaros de agua, grandes cestos de pan o de verduras colocados en la cabeza, niños sujetos a la espalda y algunas veces hasta pesadas vigas de madera llevadas al hombro. Todo lo que necesitan transportar, como no hay muchos coches, si alguien quiere algo, tiene que cargar con ello, por muy pesado que sea.
Cuando llega la noche, las gentes dejan de acarrear cosas. A esa hora salen de casa solo para pasear por el pueblo, divertirse, contar historias y charlar con los amigos. Todo el mundo anda por las calles, por el centro de las calles. Y si un coche llega cuando alguien está hablando de algo interesante o contando una buena historia, pues el coche tiene que esperar, porque nadie se apartará para dejarle paso hasta que la historia se termine. Aquí las historias son importantes, los coches no. Junto a la playa hay algo que es de verdad muy bonito. Es una casa de un solo piso, pero muy grande y con muchas ventanas.
Está rodeada de flores y palmeras y tiene pavos reales andando por el césped y una puerta de hierro por la que se sale directamente al lago. Allí nací yo. Bueno, la verdad es que yo nací en una casita que hay detrás de la casa grande. Mi padre era el guarda de la casa grande y a él y a mi madre les habían dejado la casa pequeña para que vivieran. Después de nacer yo, mi madre quería salir por las noches con sus amigos, igual que lo hacía cuando todavía no estaba casado con mi madre. Y mi madre le decía que no tenían suficiente dinero para eso. Así que se pelearon y un día mi madre se marchó. Me contaron que tomó el autobús y se fue a la capital, que no estaba muy lejos.
Nunca volvió para vernos, a mi madre o a mí. La verdad es que yo me acuerdo más de los pavos reales que andaban por el césped de la casa donde vivíamos que de mi padre. Cuando mi padre se marchó, los dueños de la casa grande contrataron a otro guarda y, claro, quisieron que viviera en nuestra casita. Así que mi madre tuvo que marcharse. Solo tenía 17 años y nada de dinero, ni sabía cómo iba a poder cuidar de mí. Así que ella y yo nos fuimos a casa de mi abuela. El abuelo se murió hace ya mucho tiempo, pero, por suerte, la abuela no es pobre. Tiene una casa hecha de bloques de cemento, las ventanas no tienen cristales.
Pero tienen puertecillas de madera que la abuela cierra por las noches o cuando llueve. La casa tiene 4 habitaciones y en las paredes de las 4 cuelgan muchos cuadros que ha pintado mi tío Miguel. Son muy bonitos y él dice que algún día los venderá. En la parte de afuera, la abuela tiene muchas flores, así que la casa está muy bonita. Claro que lo mejor de todo es que la abuela es dueña de la casa y del terreno donde está. Guarda los documentos que lo dicen en una caja de hierro debajo de su cama. Sabe muy bien lo que dicen porque una persona de su confianza se los leyó y nadie, gracias a Dios, puede quitarle a la abuela su casa ni el terreno que la rodea.
La casa de la abuela es grande, pero está bastante llena de gente, porque mis 3 tíos, que no están casados, viven con nosotros, y también alguna de mis 5 tías, casadas, y sus hijos vienen a veces a quedarse durante un tiempo. Hasta los hijos de sus primos han vivido temporadas con nosotros. La cosa es que si alguien de la familia se queda sin trabajo, o se pone enfermo, o no se lleva bien con su marido, o tiene cualquier otro problema, se viene a vivir con la abuela. Ella se ocupa de todo el mundo, hasta que el que se puede arreglárselas por su cuenta. Aunque algunas veces se ve claramente que a ella le gustaría que la gente no tardase tanto en arreglar sus cosas y marcharse.
La abuela se gana la vida vendiendo arroz con leche en el mercado grande, donde va la gente cada día a comprar cosas de comer. El arroz con leche que hace la abuela es especial. No se come con cuchara, se bebe caliente en un vaso. Es un líquido espeso y dulce y le pone mucha canela. Nadie en el pueblo sabe hacer un arroz con leche como el de la abuela. Se levanta a las 5 de la mañana para empezar a hacerlo. Ha hecho esto mismo casi todos los días de su vida desde que tenía 13 años. Cuando nos vinimos a vivir con la abuela, yo dormía en la misma cama que mi madre y me despertaba cada mañana oyendo los ruidos que hacían los que se estaban levantando.
Oí a tío Miguel que murmullaba entre dientes. ¿Dónde está mi zapato? ¿Mi zapato? ¿Mi zapato? Y a mi tía María que regañaba a su hijo Carlitos. ¿Otra vez te has meado en la cama? Y Angélica, la regordeta, hija pequeña de mi tía Tina, que lloraba porque no quería meterse en la ducha. Y me llegaba el olor de la leña quemándose en la cocina. Y el del arroz con la leche hirviendo en el caldero grande y ahumado. Y el de las tortitas que estaban haciéndose para el desayuno. Entonces mi madre y yo nos levantamos y nos íbamos con nuestras toallas, porque era nuestro turno de usar la ducha.
La abuela tiene agua corriente en su casa, pero la mayoría del pueblo no la tiene. Ella dice que la necesita para mantener su negocio de hacer arroz con leche. Pero en casa de la abuela no hay electricidad ni agua caliente. Dice que la electricidad y el agua caliente son cosas raras y no necesarias. Así que mi madre y yo vivimos juntos en casa de la abuela durante un tiempo. Mi madre ganaba un poco de dinero limpiando por las casas y llevando la ropa de gente del pueblo en el lavadero que hay detrás de la casa de la abuela. Por las noches me llevaba con ella a dar un paseo por el pueblo y nos encontrábamos con sus amigos y hablábamos con todos y era divertido.
Una noche, cuando estábamos paseando, un hombre se acercó a mi madre. Sonriendo muy alegre, dijo: ¡Qué guapo es tu chico! ¡Se parece mucho a ti! Y luego me compró un caramelo y se quedó hablando con mi madre un rato. Al poco tiempo, cada vez que salíamos de paseo, nos lo encontrábamos y se venía con nosotros. Después, una noche, invitó a mi madre a un baile. Y desde la noche del baile, mi madre empezó a dejarme en casa cuando salía. Seguramente porque quería estar sola con él. Y de repente, un día, me dijo que se iba a casar con aquel hombre que habíamos encontrado en la calle.
Se iba a ir a vivir con él, pero yo no me podía ir con ella, porque él no quería. Él quería una familia, pero quería niñas que fueran hijos suyos. Y además, no tenían dinero para mantenerme a mí. Y aquel mismo día, mi madre se fue de casa de la abuela para ir a vivir a casa de mi padrastro, que tenía una casa con una sola habitación. No tenía cama, así que él y mi madre entraron en casa de la abuela y desmontaron la cama en que habíamos dormido ella y yo, y se la llevaron a su casa. La abuela no estaba en casa cuando ellos se llevaron la cama. Es casi seguro que ella no les hubiera dejado que se la llevaran. Cuando se estaban llevando la cama, yo les seguí hasta la carretera, pero mi madre me dijo:
tú quédate ahí, Juan. Así que yo me volví a casa. Después que se fueron, yo no supe qué hacer, así que anduve de acá para allá por la casa todo el día hasta que volvió la abuela y le enseñé la habitación en que había estado nuestra cama. Se puso muy seria y dijo: así que ahora no tienes cama. Yo me eché a llorar. Ya es bastante malo no tener padre ni madre, pero no tener siquiera un sitio donde dormir es todavía peor. Cuando dejé de llorar, le pedí a la abuela que me dejase dormir con ella, pero me dijo que no. Tengo que trabajar muchísimo, me dijo, y necesito descansar.
Demasiado tiempo he tenido que dormir con los niños. Los niños dan patadas, yo no doy patadas, le dije. Eso dices tú ahora, pero cuando estés durmiendo le das patadas, dijo la abuela. Vio que yo iba a empezar a llorar otra vez. Espera un momento, le dijo. Vamos a prepararte algo. Anduvo rebuscando por la casa y encontró un montón de sacos de arroz vacíos. Los puso amontonados junto a su cama y me dio una de sus mantas. Como a las 5, antes de la hora de cenar, ya había terminado de preparármelo todo.
Creo que ella se había dado cuenta de lo triste que yo estaba, porque ya no tenía a mi madre y me sentía abandonado. Y pensó que si por lo menos tenía un sitio donde dormir, ya no estaría tan asustado. Entonces me dijo: bueno, nieto, puedes quedarte aquí, pero ya conoces la regla acerca del portón de entrada. Ya sabes que hay que obedecerla sin falta. Sí, abuela, le contesté. Alrededor de la casa de la abuela hay una verja muy alta que tiene un portón de madera con una cerradura que ella cierra todas las noches. Los únicos que tienen las llaves, además de la abuela, son mis tíos. Todos los demás tenemos que entrar antes de las 8:30.
Después de esa hora, la abuela no se levanta para abrir a nadie. Por muy fuerte que alguien llame a la puerta, da igual. Ella se hace la sorda y tampoco deja que nadie vaya a abrir. Yo le había dicho a mi abuela que había entendido muy bien lo del portón, pero como yo era mi niño entonces, probablemente no lo entendí muy bien del todo. Después de la marcha de mi madre, empecé a salir solo cuando terminaba de cenar. Nadie se preocupaba por mí, así que yo hacía todo lo que quería. Una noche, pocos días después de que mi madre se marchara, di un paseo muy largo hasta el lago.
Para cuando volví a casa de la abuela, hacía ya mucho tiempo que se había hecho de noche y el portón estaba cerrado. No sabía qué hacer y además empezaba a tener frío. Yo solo llevaba pantalones cortos y una camiseta, y aunque por el día hace calor en San Pablo, por las noches hace frío porque estamos a mucha altura y entre montañas. Lo único que se me ocurrió fue ir en busca de mi madre. Yo sabía dónde estaba la casa de mi padrastro, así que decidí ir allá. Cuando llegué, vi a través de la ventana una vela encendida. Nadie se acuesta o sale dejando una vela encendida, porque puede arder toda la casa, así que yo estaba seguro de que había alguien despierto dentro.
No llegaba bien hasta el borde de la ventana y no podía ver quién era el que estaba dentro, así que puse una piedra bajo la ventana y me subí encima. Vi a mi madre, estaba sola. Llamé en la puerta una vez, tan suavemente que no me oyó. Luego llamé otra vez más fuerte. Mi madre abrió la puerta. Solo una rendija y me vio. No dijo más que ¡tú! Ella sabía desde siempre la costumbre que tenía la abuela con lo del portón y también lo tarde que era, así que comprendió que no había podido entrar en casa. Se quedó un momento en la puerta, luego me dijo, entra.
Vio que yo estaba temblando. Algunas veces no se tiembla solo de frío. Dentro de la casa había una mesa con la vela. Dos banquitos, dos platos, dos tazas y unos plátanos. Había pocas ropas colgadas de clavos en la pared y una alfombrilla en el suelo y la cama, claro. Eso era todo. La habitación estaba muy vacía. Lo que más me hubiera gustado es que tuviera otra puerta por la que yo pudiera escapar. Si mi padrastro entraba por la puerta delantera, te puedes quedar aquí, me dijo mi madre. Pero si tu padrastro te ve cuando vuelva, se pondrá furioso y te pegará. Tienes que esconderte debajo de la cama y dormir ahí.
Así que me arrastré debajo de la cama, bien pegado a la pared para que no se me viera. Y mi madre sacudió la alfombrita para limpiarla un poco y me tapó con ella. No podía dormirme. Me daba miedo pensar en lo que podría ocurrir cuando mi padrastro volviera. Después de un rato, sonó un golpe muy fuerte en la puerta y mi madre descorrió el cerrojo. Desde donde yo estaba, lo único que pude ver fueron las piernas y los pies de mi padrastro entrando en la casa. Luego oí que besaba a mi madre. El tipo ese apareció por fin y me pagó el dinero que me debía, dijo mi padrastro. Así que mañana puedes ir a comprar las cosas que necesites. ¡Ah, muy bien!, dijo mi madre.
Luego hablaron un poco sobre las cosas que iban a comprar para la casa. La vela se está acabando, dijo mi padrastro. Es hora de echarse a dormir. Vi cómo sus pies se acercaban y se acercaban. La cama crujió cuando se sentó encima. Se quitó los zapatos y puso los pies descalzos sobre el suelo. ¿Dónde está la alfombrita?, preguntó. La he lavado. Está fuera, contestó mi madre. Aún no está seca. Bueno, no importa, dijo mi padrastro, y los dos se acostaron. Yo me dormí.
Mañana, mi madre me despertó muy temprano, antes de que se despertase mi padrastro. Salí arrastrándome de debajo de la cama sin decir nada y con todo cuidado para no hacer ningún ruido. Mi madre descorrió el cerrojo y yo caminé de puntillas hasta la puerta. Acuérdate, me dijo mi madre en susurro, no debes volver aquí nunca más. Cerró la puerta y yo me fui corriendo por la carretera hasta casa de mi abuela.
¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes?, me preguntó la abuela. De casa de mi madre. ¿Y qué ha pasado?, quiso saber ella. Nada, le dije. Solo que no puedo volver allí nunca más. Y yo creía, de verdad, que nunca volvería. Pero al llegar a la noche, mi abuela me agarró de la mano y me dijo, «Ven conmigo». Y los dos fuimos hasta casa de mi madre. La abuela llamó a la puerta despacio 3 veces. Mi madre abrió la puerta. Vimos a mi padrastro detrás de ella, sentada en la cama. Se puso de pie en cuanto vio a la abuela.
«Hola, madre, ¿cómo estás?», dijo mi madre. Ella y mi padrastro parecían muy nerviosos, pero la abuela estaba tan tranquila. «Yo estoy bien, como siempre», dijo la abuela. «Pero el chico necesita una cama y a vosotros os toca conseguírsela». Se dio la vuelta, me puso una mano en el hombro y nos fuimos. Y me consiguieron una cama. A la semana siguiente, ellos mismos me la trajeron a casa de la abuela. Era de madera, estaba un poco coja porque las patas no eran igual de largas. Pero mi tío Luis pidió prestada una sierra y me la arregló.
Después de eso, yo solo veía a mi madre algunas veces por casualidad en la calle. Ella me decía siempre, «Hola Juan, ¿cómo estás?». Como si yo le importara algo. Solo le contestaba, «Estoy bien, madre», y nada más. Un día, cuando me la encontré, me di cuenta de que estaba esperando a un niño. Y unos pocos meses después, el niño nació. Así que tuve un medio hermano. Claro que él ni siquiera se enteró de que yo existía. Cuando le vi una vez jugando en un lado de la calle, me entraron ganas de pegarle y tirarle al suelo y darle patadas porque él tenía a mi madre y yo no la tenía, pero nunca le pegué.
Era solo un niño pequeño y yo sabía que él no tenía la culpa de nada. Bueno, y de todas formas mi vida no era tan mala. Jugaba al fútbol en la calle con mis primos y los otros chicos de la vecindad. Mi tío Rodolfo me enseñó a dar saltos mortales hacia adelante y hacia atrás. Y mi tío Miguel me dejaba algunas veces pintar con sus pinturas. Algunas pocas veces salía por las noches a pasear con mis tías, como antes hacía con mi madre. Y otra cosa que también hice fue ayudar a mi abuela a vender arroz con leche en el mercado. Aprendí a servirlo, a cobrarlo y a devolver el cambio.
Y también a vigilar que nadie se fuera sin pagar cuando la abuela estaba distraída. Después de que trabajé unos cuantos días con la abuela, ella me dijo que creía que ya estaba preparado para tener un negocio por mi cuenta. Me compró un equipo de limpiabotas y una banqueta para que se sentaran los clientes y me enseñó a lustrar zapatos. Entre los dos pensamos dónde me convendría instalarme para conseguir más trabajo y decidimos que sería junto a la oficina de turismo y la enorme foto de San Pablo, que tenía cosas escritas debajo.
Los primeros días la abuela me vigilaba. Los zapatos de los dos primeros clientes los lustré muy bien. Los del tercer cliente me quedaron un poco menos bien. Bueno, no importa, me dijo el hombre. Está bien así. Y ya iba a pagarme. Pero la abuela dijo, no, no están bien. Tiene que hacer un buen trabajo cada vez y todas las veces. Si no lo hace, no será capaz de ganarse la vida. Tiene usted razón, dijo el cliente. Así que lustré sus zapatos hasta dejarlos perfectos. ¿Serás capaz de hacerlo así siempre?, me preguntó la abuela.
Le dije que sí, y entonces ella se marchó otra vez al mercado a vender su arroz con leche. Lustré muchísimos zapatos y muy pronto ya me estaba ganando $1 diario. Los hombres solo ganan $2 al día, de modo que yo no lo estaba haciendo nada mal. Mientras lustraba sus zapatos, hablaba con mis clientes, les preguntaba que dónde vivían y lo que hacían, y si tenían hijos. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela, y siempre que lo hacía, ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí.
Solo había una cosa que a veces me hacía sentirme un poco triste, y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo pasaba el día sentado entre el polvo manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino de sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan los 12 años.
Pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajaban lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebollas. Así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo empecé a preguntarme por qué mi abuelo no me habría mandado a mí a la escuela. Y se me ocurrió pensar en que si me quisiera de verdad me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería por mí.
Si no, ¿por qué estaba ganando dinero para ella? Y si ella era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí, y yo me daba cuenta de que no me quería y solo estaba fingiéndolo. Después acabé por decidirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidad de dinero que yo de escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo.
Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo, detrás de mi pantalón. Cuando iba a trabajar, poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo, estaba solo allí sentado esperando a los clientes. Me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos en la escuela y si mi abuela me querría de verdad. Y era como si la vida se parase porque todo eso era lo único que podía pensar. Finalmente decidí que no tenía más remedio que hacerlo. Quiero decir, preguntarle a mi abuela lo de ir a la escuela.
Le pedí a un amigo mío, Roberto, un huérfano que vive en la calle, que me guardase mi caja de limpiabotas y me fui al mercado para hablar con la abuela. Se quedó muy sorprendida cuando me vio, porque creía que a aquella hora yo estaba trabajando. ¿Qué pasa, Juan?, me preguntó, y yo le dije, abuela, quiero ir a la escuela. A la escuela, me dijo, tan asombrada como si yo le hubiera dicho que quería irme a Marte. No puedes ir. Sí que puedo, dije yo. Todo lo que tienes que hacer es llevarme.
Yo había pensado que si ella me decía que no, yo lo aceptaría, pero no lo hice. Eres muy pequeño, me dijo. Solo tienes 5 años. Abuela, no tengo 5, tengo 7. Éramos tanto los que vivíamos con ella que había perdido la cuenta de los años que yo tenía. ¿Que tienes 7? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Sois muchos y no puedo acordarme de la edad que tiene cada uno. Debiste habérmelo recordado en su momento. ¿Y cuánto tiempo hace que tienes 7 años? Y me lo preguntó como si sospechaba que yo le había jugado una mala pasada cumpliendo 7 años. 6 meses, le dije.
¿Y has dejado pasar todo ese tiempo sin decirme nada? Era tan importante para mí que no podía hablarte de ello. Justamente porque es importante para ti, es por lo que deberías haberme hablado de ello, dijo la abuela. Tienes que luchar por tus cosas, y no importa si pierdes. Lo que importa de veras es que no dejes nunca de batallar por conseguir lo que de verdad quieres. Desde luego, continuó, hablo de cosas importantes, no de algo como agua caliente o electricidad. Bueno, y si es verdad que ya tienes 7 años, debes ir a la escuela. Tendrías que haber estado yendo desde hace ya mucho tiempo.
a la mañana siguiente, cuando me vestí, no me puse mi ropa de limpiabotas, sino mi ropa más limpia. Y antes de que empezase la escuela, la abuela y yo fuimos a ver a la maestra de primero, doña Irene. «Quiero entrar en la escuela», le dije. «¿Cuántos años tienes?», me preguntó. 7 y medio». «Pues sí, ya tienes la edad, pero no puedes empezar ahora».
«Entrarás el próximo curso», dijo doña Irene. Me despidió con una sonrisa y se puso a mirar unos papeles que tenía sobre la mesa. Mi abuela no se movió. «Tiene grandes deseos de entrar a la escuela», dijo. Doña Irene levantó los ojos educadamente y la miró como para reprocharle que no se hubiese enterado de lo que había dicho y que no nos hubiéramos retirado ya. «Tiene un retraso de 3 meses». Los otros chicos están estudiando aritmética. Mi nieto sabe aritmética, ha trabajado conmigo en el mercado. Los otros ya han empezado a leer un poco, dijo doña Irene.
Este chico nunca podrá alcanzarlos. Está preparado para entrar en la escuela, les alcanzará, afirmó mi abuela. Doña Irene estaba seria y miraba a mi abuela fijamente como para hacerle comprender que era ella y no mi abuela la que mandaba en la escuela. No, dijo doña Irene, yo sé leer, dije. Saqué una página de periódico de mi bolsillo de atrás y empecé a leer en voz alta. Doña Irene me miró muy sorprendida. Bueno, en ese caso, dijo, así que me admitieron en primero. Iba a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después limpiaba zapatos. Tenía dinero para comprar libros y cuadernos y todo lo demás que necesitaba, porque la abuela había guardado para mí en su caja de hierro todo lo que había ganado como limpiabotas.
Al cabo de 2 meses, doña Irene me dio una nota para que se la llevase a mi abuela. Se la enseñé después de la cena y ella le pidió a mi tía Tina que la leyese, aunque yo le había dicho que podía leérsela yo. No, Juan, me dijo la abuela, habla de ti, así que no eres tú quien el que debe de verla. La nota decía que los maestros querían, si a la abuela le parecía bien, pasarme al segundo. Doña Irene decía que nunca había tenido una alumna como yo.
Que hubiera aprendido a leer solo antes de empezar a ir a la escuela, decía que sería una tragedia que un alumno como yo tuviera que dejar los estudios y que si en algún momento mi abuela no pudiera seguir mandándome a la escuela, los maestros me costearían los estudios. Cuando mi tía Tina dejó de leer, me miró como si antes no me hubiera visto bien en su vida y como si quisiera descubrir ahora qué era lo que yo tenía de especial. Y no pudiera verlo, así que se rindió. Bueno, pues, enhorabuena, dijo. Pensé que la abuela también me iba a felicitar, pero lo que hizo fue echarse a llorar y abrazarme.
Y dijo, cuando yo tenía 7 años, los maestros iban de casa en casa para apuntar a los niños en la escuela. Pero al llegar a mi casa no me vieron porque mis padres me habían escondido en la leñera. Yo miraba por entre las rendijas de la madera y escuchaba. Mis padres dijeron a los maestros que no tenía ningún hijo en edad escolar, ninguno. Lo hicieron porque temían que si yo iba a ir a la escuela no aprendería a trabajar. Lo hicieron por mí bien y yo no me quejé, nunca, aunque siempre he sabido que fue un error. Se secó los ojos y me aseguró que me ayudaría en mis estudios, incluso si yo llegaba a ir a la universidad de la capital. Mientras ella viviese, me ayudaría siempre que yo hiciera todo lo posible por mi parte.
Me miró como si yo ya fuera un hombre y me dijo que quizá a fuerza de estudiar llegaría yo algún día a descubrir por qué algunas personas eran pobres y otras ricas y por qué algunos países eran ricos y otros pobres, porque ella había pensado mucho en ello y nunca había conseguido comprenderlo. Me sentí muy orgulloso, pero también algo asustado, porque la verdad era que había llegado casi por casualidad a aprender a leer y yo solo. Pero eso no significaba que yo fuera tan listo, le dije a la abuela. A lo mejor no soy siempre capaz de hacer algo fuera de lo corriente. No tienes que hacer siempre cosas fuera de lo corriente. Lo que tienes que hacer es hacerlo todo lo mejor de la mejor manera que puedas. Eso es todo.
Estaba satisfecho de mí mismo, pero no estaba seguro de si me iba a gustar hacerlo todo siempre de la mejor manera posible. Se me ocurrió pensar que aquello podía llegar a ser bastante fastidioso. Si la gente empezaba a esperar demasiado de mí, iba yo a tener que trabajar más y más cada vez Creo que me pides más que doña Irene y los otros maestros. Ellos no esperan tanto de mí, le dije. La abuela me miró muy seria. Ellos no te quieren tanto como yo. Luego añadió, ven, vamos a dar un paseo.
Se puso su mejor rebozo y nos fuimos juntos a la calle. Ella caminaba como lo hace siempre, más alta y más derecha que nadie, y yo iba a su lado con mi brazo alrededor de su cintura. Fuimos hasta la oficina de turismo. Allí nos paramos delante de las fotos de San Pablo donde se veían las casas de nuestro pueblo, una rosa, otra azul turquesa y algunas verde pálido. Y detrás de ella el lago azul y los volcanes y los escarpados montes. La abuela miró lo que estaba escrito debajo de la fotografía, luego lo tocó con su mano. ¿Qué pone aquí? Preguntó. Se lo leí. El lugar más bonito del mundo.
La abuela pareció sorprendente y yo empecé a pensar si de verdad San Pablo sería el lugar más bonito del mundo. No estaba seguro de si la abuela habría estado en algún otro lugar, pero aún así pensé que ella sabría si lo era. ¿Abuela lo es? Pregunté. ¿Es San Pablo el lugar más bonito del mundo? La abuela me miró pensativa. El lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera, me respondió. ¿Cualquiera? Repetí. Cualquiera en el que el pueblo puedas llevar la cabeza alta y en el que te puedas mostrar orgulloso de ti mismo. Sí, asistí, pero me quedé pensando que allí donde hay alguien a quien se quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo.
Nació en Wisconsin, en Estados Unidos. Ahora vive en Guatemala. Pertenece a la asociación Amigos de la Biblioteca de Panajachel. Sola la autora asegura que escribe para captar la energía posible de la vida. Este libro ha recibido el premio de la Asociación de Estudio del Niño.
Es un nombre Guatemala. Está vestida de risas, de colores y montañas. Es un lindo jardín donde vuela el quetzal. Ella es un serafín, huele a tierra, a chapín. Guatemala, yo te quiero, te llevo muy dentro de mi corazón.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.